Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del pastor Paulo Gamba.
Amén. La semana pasada comenzamos una serie de cómo Pablo nos está hablando en Efesios capítulo 3, versículo 10, que se llama Gigantes en Dios. Y es como todo elemento, los elementos que vamos a ver en las próximas semanas son elementos que toda persona, escuche bien, que toda persona, ponga atención, que toda persona que hizo algo grande para Dios, poseía ese elemento en su vida. Y muchos de nosotros a veces vemos nuestra vida y decimos, oh, yo quiero hacer algo grande, oh, yo quiero hacer X o cualquier otra cosa, pero a veces se nos olvida que nosotros necesitamos, escuche bien, nosotros necesitamos esos elementos en nuestra vida para poder hacer algo efectivo para cada uno de nosotros. Si no, nos vamos a perder lo que Dios tiene para nosotros. Y eso es importantísimo. La semana pasada comenzamos a hablar de una de esas áreas y era el área del sufrimiento. Donde Pablo dice, escuche bien, donde Pablo dice lo siguiente. Pablo dice, yo quiero conocer a Dios, yo quiero conocer a Jesús, conocer el poder de su resurrección. Pero también dice, yo quiero identificarme con Él en su sufrimiento y en la muerte. Pocos de nosotros entendemos esa oración y yo quiero que nosotros la estudiemos a detalle porque es importante. Escuche bien por qué. Porque Pablo dice, oh, yo quiero conocer a Dios. Mucha gente dice, yo quiero conocer a Dios. Otra gente dice, yo quiero experimentar el poder de Dios. Todos queremos eso. Pero Pablo va mucho más profundo y dice, yo quiero identificarme con Jesús aun cuando las cosas son difíciles. Y eso es un elemento que se ha perdido en la iglesia moderna. En la iglesia moderna, el único elemento que nosotros entendemos es la bendición. Dios me va a bendecir y todo me va a ir bien. ¡Oh, qué bonito! Sin embargo, la palabra de Dios nunca dice solamente eso. Dios desea bendecirte, por favor, no lo dudes. Dios desea llenar tu vida. No dudes eso, lo que Dios está haciendo. Pero usted necesita entender que Dios también desea saber que usted va a mantenerse a través de los tiempos difíciles. ¿Está conmigo? Tres cosas vimos la semana pasada. Perspectiva del sufrimiento. Número uno, hay sufrimiento porque somos humanos. Usted y yo lo vimos la semana pasada. Si no estuvo acá, puede escucharlo en la internet completamente gratis o comprar el CD si desea, ¿no? Pero hay sufrimiento porque somos humanos. Hay gente mala en la tierra. Hay gente mala y no es la culpa de Dios. Y muchas veces la gente ve desastre. Principalmente la pregunta es, si Dios es bueno, ¿por qué suceden cosas malas? En realidad, escúchelo bien, Dios es tan bueno que a gente mala cosas buenas le pasan. No le gustó esa frase a usted. La realidad es que usted y yo tenemos un elemento en nuestro corazón, dice la palabra de Dios, que es el pecado. Que por más que usted quiera y yo quiera, sin la ayuda de Dios, vamos a hacer lo malo. Y Dios dice, como yo sé que eso está en ti, yo quiero ayudarte a hacer el bien. Y a través de la mano de Dios, usted y yo podemos hacer lo bueno. Usted en sí mismo, en su propio poder, puede ser una persona muy decente, puede ser una persona muy buena, muy educada, pero todavía su corazón tiende a ser mal. Lo vimos la semana pasada. Así que hay gente mal. Hay gente que le va a robar a usted, que va a hacer cosas. Y no es la culpa de Dios. Simplemente hay maldad en la tierra que vivimos. ¿Está conmigo? La segunda cosa que vimos es que hay sufrimiento porque tomamos malas decisiones. No le eche la culpa a Dios. Si usted por cabeza dura decide hacer algo malo. La culpa no es de Dios. La decisión es suya. Y usted y yo hemos cometido muchísimos errores. Y ahí hay... Nos pegamos la cabeza, ¿verdad?, contra la pared y por fin entendemos. O hay algunos que todavía están chocando, deje eso, le va a doler la cabeza. Pasamos sufrimientos porque tomamos malas decisiones. La tercera cosa que vimos la semana pasada es que la prueba, hay sufrimiento porque hay prueba de mi creencia. Cuando yo digo que creo algo y viene la dificultad, es cuando yo pruebo que realmente creo algo. Eso, cuando vamos al colegio, ¿es así o no es así? Oh, yo me sé esa materia, yo me sé esa clase. Hasta que no dan el examen, usted no sabe nada. Después que dieron el examen, bueno, yo pensé que sabía, pero ¿verdad? Saqué un 50, así que imagínese usted. La vida es de la misma forma. La Biblia dice, ¿tú crees que sabes? Cuando viene la dificultad, entonces tú compruebas que sabes. ¿Está conmigo? Muy importante. Nosotros tenemos que ver cuál fue la posición de Dios. La posición de Dios es tan interesante porque muchas personas dicen, Dios está en el cielo, es un Señor grande, es un Señor poderoso y no puede identificarse con mi necesidad, no puede identificarse con mi dolor. Sin embargo, no es lo que la palabra de Dios dice. Miren lo que dice en Hebreos. Le leí la semana pasada, Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice así. Así que, Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, hablando acerca de Jesús. La palabra de Dios me acaba de decir, por cuanto usted y yo somos seres humanos, por cuanto usted y yo somos gente de sangre y carne, Dios se hizo como usted y como yo con tal de conectar con nosotros. Déjeme explicarle eso, porque honestamente Pablo mismo dice, es una cosa difícil de entender. Habíamos estudiado en Filipenses capítulo 2, donde Pablo nos da una descripción de lo que Jesús hizo. Déjeme ver si lo encuentro, no está acá para usted, pero Jesucristo es algo increíble, dice, nada hagáis por contienda, luego comienza a describir lo que Jesús hizo. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no está acá para ustedes, traiga su Biblia siempre porque la vamos a estudiar, ¿ok? Capítulo 2, versículo 6 dice, porque siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Acaba de decirnos, Pablo, que Dios siendo Dios no dijo, como yo soy Dios y ustedes son gente ahí, dijo, yo quiero tener una conexión con el ser humano con tal de alcanzarlo. Si eso no le toca a su corazón, no sé qué. Dios no tenía que hacerlo. Dios simplemente tenía que decir, ¿sabes qué? Esa gente son mala, no quiero saber de ellos. Hago una nueva creación y se acabó el problema. No hizo eso. Dijo, aunque yo sé que el corazón del hombre, hablando de la humanidad, siempre tiende al mal, yo voy a crear una solución para alcanzar el corazón del hombre. Eso es algo increíble. Y Dios está diciendo, yo entiendo tu sufrimiento. Si tú crees que Dios no sabe que tú estás pasando por tiempos difíciles, no lo crea. Dios se identifica. Si tú crees que Dios no entiende una pérdida de un hijo, Dios perdió el de él. Si tú crees que Dios no entiende el estar enfermo, la palabra dice que Jesús llevó toda enfermedad a la cruz. Si tú no entiendes que Jesús no entiende el ser traicionado, Dios me traicionaron, a Jesús lo traicionaron también. No hay dolor humano que Jesús no haya experimentado, excepto uno. Jesús no pecó. Jesús no pecó. Y Dios está diciendo, cuando hay sufrimiento, yo entiendo exactamente todo. Y hay un propósito en todo lo que tú vives. ¿Está conmigo? Perspectiva del sufrimiento, tres cosas más que yo quiero que usted y yo veamos de lo que la palabra de Dios nos enseña. Número uno, ¿está listo para entender? Número uno dice, Jesús es mi ejemplo. Jesús es mi ejemplo. Todos decimos, pastor, queremos seguir a Dios, queremos seguir a Cristo. Jesús, sí, es nuestro ejemplo a seguir. Claro que sí, queremos seguir los pasos de Dios. Eso está muy bueno hasta que nosotros entendemos que Jesús nos dio un ejemplo increíble. Jesús vivió una vida en perfección. Usted y yo no podemos vivir en perfección. Pero la razón por la que Jesús vino a vivir la vida al igual que usted y yo es para identificarse con nosotros. Si usted cree que Jesús nunca tuvo hambre, dice la palabra de Dios que pasó 40 días de ayuno y al final del ayuno dice, y tenía hambre. Si usted cree que Jesús no sabe una traición, Judas, el hombre que administraba la plata del grupo, fue el que dijo, ese es, lléveselo. ¿Estamos hablando o no? Jesús, después de entregarle 3 años y medio a un grupo de hombres, los discipuló, habló con ellos, andaba con ellos, le dio provisión para comida para sus familias. Cuando a Jesús lo estaba matando, no aparecía ni uno. Ahí están los amigos, ¿no? Qué cosa más buena. ¿Qué estoy diciendo? Que cualquier dolor que tú hayas vivido, Jesús lo experimentó en carne con tal de conectarse contigo y conmigo. Y con tal de darte una perspectiva de que Él entiende tu dolor, pero necesita que usted y yo crezcamos en diferentes áreas de nuestra vida. Pedro lo explica muy bien. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, en el Nuevo Testamento, ahí hacia el final del Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 y 23. Tiene una narración muy interesante. Comenzando en el versículo 21, dice así. Pues, para esto fuisteis llamado. Diga, soy llamado. No, pero dígalo como está despierto, hombre. Soy llamado. Ahí sí. Usted y yo, lo que la palabra nos dice cuando dice que hay un llamado, es que usted y yo tenemos un propósito, usted y yo tenemos una misión. Es decir, una persona llamada es una persona que le aplicaron o le dieron una porción o un trabajo específico, espiritualmente hablando. Y Jesús dice, Pedro está diciendo que nosotros somos llamados, que nosotros tenemos un trabajo específico, y luego comienza a describirlo. Versículo 21 continúa diciendo, porque también Cristo padeció por nosotros para dejarnos un ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hasta ahora vamos bien, ¿ok? Vamos a explicar el versículo. Dios me dio un llamado, tremendo. Yo recibo el llamado de Dios. Luego dice, Cristo vivió una forma de vida para que yo mismo viviera igual como Él lo hizo. Pisadas. Pedro está diciendo, por aquí pisó Jesús, entonces yo voy detrás y digo, aquí están sus huellas, yo piso en la misma forma. ¿Está conmigo? Hasta ahora vamos bien, está muy bonito todo. Versículo 22. El cual no hizo pecado, hablamos sobre eso, ni se halló engaño en su boca. Jesús vivió una vida perfecta. Así que, dice Pedro, Jesús vive una vida perfecta y te deja a ti y a mí un ejemplo para que vivamos de la misma forma. Pastor, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Yo no puedo vivir perfectamente. Claro que no. Pero puedes vivir mejorando hasta el día de la perfección. Y eso es lo importante que usted y yo debemos saber. La palabra de Dios lo hace muy claro. Dios no espera que usted sea perfecto en el día de mañana, pero sí espera que usted llegue al día de la perfección. Voy a repetirlo. Dios no espera que usted sea perfecto el día de mañana, pero Dios sí espera que usted llegue al día de la perfección. ¿Cuál es ese día? Sea cuando usted se muera o cuando Jesús regrese. Dios desea que usted se mantenga y permita que Dios trabaje en su corazón. Porque nos dejó un ejemplo. ¿Está listo para ver el ejemplo que Dios lo llamó a usted? Sí. Versículo 23 dice así. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Yo no sé si usted entiende ese versículo, porque ese versículo, especialmente para nosotros los hombres latinos, es muy difícil. Cuando lo maldecían, respondía, lo leí mal. No respondía con maldición. Lo triste del caso es que mucha gente, por leer versículos como eso, describe a Jesús como si Jesús fuera un debilucho, una persona, lo maldieron, y como el hombre no podía hacer nada, pues no hizo nada. Jesús mismo dijo, de los fariseos, ellos no toman mi vida, yo se la voy a dar. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Ellos no toman mi vida, yo se la doy. Y es nuestro trabajo entender eso. Jesús está diciendo, yo soy tu ejemplo en esto. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros respondamos de la forma de Jesús. ¿Está listo? Porque Él se encomendaba su causa al que juzga justamente. Solamente Dios puede defenderte en la situación que tú estás. Solamente Dios puede juzgar justamente en la condición que tú estás. Pero tú no debes tomar la condición o la situación a tu mano, porque entonces lo vas a hacer a tu manera y no a la manera de Dios. No vas a obtener el resultado que Dios desea para tu vida y que Dios desea hacer en tu vida. ¿Está conmigo? Eso es importantísimo. Porque Él dice, Jesús se encomendó a las cosas de Dios. Y Dios, ¿sabes qué, Dios? Me voy a encomendar al que juzga justamente, siendo el Hijo de Dios. Se encomendó a Dios mismo, a su Padre. Y eso es importantísimo, que dejemos que Dios sea aquel que juzgue justamente nuestra vida. Si no hacemos eso, escúchelo bien, usted y yo vamos a juzgar de forma errónea. Usted y yo vamos a cometer un error en la forma en que hacemos las cosas. Y eso es importante que nosotros lo hagamos. Porque ahí es donde viene la transformación de nuestra vida. Ayer inscribí a mi hijo mayor a que jugara básquetbol para tenerlo en deportes. Él no es muy buen deportista y no es el mejor en el equipo tampoco. Pero los muchachos están jugando ahí de tercer grado, todos chiquitines y jugando. Y pues yo lo puse y fui al juego ayer. Están jugando y jugó muy bien. Le echó muchas ganas, pero su equipo perdió y estaban todos bien desanimados. Y el entrenador animándolo y todo. Pero hay una frase en inglés que me encanta. ¿Está listo? La frase es esta, you're my boy, o eres mi muchacho, ¿verdad? Eres mi muchacho. Que normalmente los padres dicen de sus hijos, porque cuando el padre lo dice, anima a sus hijos. ¿Está conmigo? Y yo recuerdo cuando se acabó el juego, el entrenador les habló y nos fuimos al carro. Y yo le dije, ¿sabes qué, mijo? You're my boy, no te preocupes, hay juegos que se pierden, hay otros que se ganan, jugaste muy bien. Y lo animé lo más que pude en la condición que pude. ¿Por qué? Porque en su dificultad, solamente la palabra, el ánimo del Padre puede transformar el corazón del Hijo. De la misma forma, Dios está diciendo a ti en tu situación difícil, si tú aguantas ahí, you're my boy, tú eres mi muchacho, tú eres mi muchacha, no te apures, la cosa es tan difícil ahora, pero viene una transformación. Deja que yo juzgue justamente. Entrega tu causa a Dios. Dile a Dios, Dios, yo no tengo suficiente plata como para resolver esto. Yo no conozco gente influenciante para resolver esto. Pero tengo a Dios, que es el dueño del oro y la plata, y tengo a Dios, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él juzga justamente para nosotros. Y esa confianza Dios desea que usted y yo la desarrollemos dentro de nosotros. Déjeme decirle, cuando yo estaba escribiendo este mensaje, especialmente en el punto número 2, fue muy difícil para mí, punto número 2, porque yo le decía a Dios, yo tengo que predicar esto y yo mismo estoy viviendo esto actualmente, es una situación bien difícil, ¿cómo es que yo voy a poder hacer esto? Escuche bien, lo que yo le estoy diciendo a usted, no se lo estoy diciendo para repetir palabras, se lo estoy diciendo porque yo sé que Dios está de nuestra parte, porque Él lo promete, pero yo tengo que tener fe en mi vida. ¿Está conmigo? Continúa diciendo la palabra de Dios esto, que es importante que usted lo vea. Hebreos 5:8, se lo leo a usted, dice, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que, ¿qué? Que sufrió. Por las cosas que sufrió. Jesús aprendió obediencia por las cosas en que sufrió. Es una versión distinta. Pensé que los habíamos arreglado, pero aparentemente no. Jesús, por las cosas que aprendió. Esa versión dice, mediante el sufrimiento, ¿aprendió a qué? O dígalo con ánimo, ¿aprendió a qué? Déjeme explicar el versículo. Dice, porque Jesús pasó muchos problemas, aprendió algo. La mayoría pensamos, no, es que los problemas es para hacernos la vida más difícil. No, los problemas están para ayudarnos a algo. Y si Jesús, siendo el Hijo de Dios, la palabra de Dios dice que aprendió. Usted hubiese pensado, ¿qué tenía Jesús que aprender? No tenía nada que aprender, era el Hijo de Dios. Sin embargo, dice que lo aprendió por las cosas que sufrió. Por las cosas que sufrió. Usted y yo estamos en un proceso de aprendizaje por las cosas que estamos pasando. ¿Está conmigo? Punto número 2 dice, el sufrimiento edifica mi vida. El sufrimiento edifica mi vida. Ese fue el punto que se me hizo difícil. Porque cuando yo le estaba estudiando, básicamente Dios me está diciendo, cada vez que usted y yo pasamos por problemas, estamos mejorando. Bueno, por lo menos alguien, gracias, hermano Jorge. Usted y yo tomamos un cafecito al final y lloramos juntos. El sufrimiento edifica mi vida. Es decir, que mientras dificultades yo paso en la vida y las puedo sobrevenir, estoy mejorando en mi vida. Aquellos que han vivido muchos años, que ya son mayorcitos, ¿verdad? Que tienen pelito gris y la vida le ha dado sus golpecitos. Pero hoy día, fíjese usted, aquí está sentado recibiendo de Dios. Aunque usted dijo 5, 10 años atrás, dijo, ay, en esa ya, aquí me quedé. Aquí está todavía. ¿Qué nos está enseñando la palabra de Dios? Que aunque el momento esté difícil, no es el final. No es el final de la situación. Y usted y yo tenemos que ver las situaciones en nuestra vida como proceso de edificación, proceso de crecimiento. Y la gente que ha ido al gimnasio, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estaba más joven, estaba todo en mi gimnasio, iba, ¿verdad?, a levantar pesas. La primera semana uno va con todo el ánimo y después no puede ni cepillarse, ¿no? Está ahí porque tiene un dolorzazo en los brazos y en la espalda y uno está caminando ahí diciendo a la esposa, ¡ay, ráscame ahí que no puedo ni mover las manos! De la misma forma, el versículo nos está diciendo, el punto está diciendo eso, que el proceso de sufrimiento me ayuda a desarrollar, me ayuda a desarrollar. Si yo no le echo ganas, si yo no paso el dolor, si no sigo yendo al gimnasio, entonces, ¡hey, me dolió demasiado y aquí me quedé! ¿Está conmigo? Necesitamos crecer en el proceso. Mire cómo lo dice el libro de Santiago. Ahí mismo, al ladito de Pedro, usted le da una vuelta a su página y está en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, dice lo siguiente. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ese versículo hay que leerlo varias veces porque está difícil de entender. ¿O ya usted lo entendió? Déjeme ponérselo en lenguaje San Bernardino. Cuando la cosa esté difícil, haga un bailecito. Tenga por sumo gozo cuando esté pasando por diversas pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué razón debo yo gozarme en un tiempo de dificultad? ¿Por qué razón debo yo enfocarme y decir, hey, las cosas van a estar bien? Versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. produce paciencia. Cuando usted y yo estamos pasando por dificultad, realmente la vida nos está preparando para cosas importantes. Cada uno de nosotros, sea en negocios, sea en la familia, sea en el matrimonio, sea con los hijos, todo eso viene porque Dios está trabajando algo en nuestra vida. Y eso es importantísimo, principalmente en los matrimonios, ¿verdad? Uno cuando está enamorado es compatible en todo. En todo, todo nos gusta igual, nos vestimos igual, qué bonito, nos casamos y no hay nada igualito. ¿Y cómo fue? Me cambiaron la mujer, ¿verdad? O me cambiaron el hombre. La palabra de Dios está diciendo, toda prueba produce paciencia. Yo soy mejor hombre hoy día que antes de casarme. Mejor hombre, no peor, mejor hombre. Porque la pastora me ha puesto tantos problemas en la vida que... No la veo, gracias a Dios, no le diga. No, no, al contrario, porque el proceso de conocerse, el proceso de crecer, el proceso donde alguien te dice, ¿sabes qué? Eso está mal y eso hay que cambiarlo y necesitamos trabajarnos los unos a los otros. Ella diría lo mismo también, produce paciencia. La prueba de mi fe, la prueba de lo que yo creo en Dios, produce paciencia en mí. Si yo realmente creo que Dios va a proveer toda mi necesidad y yo continúo en fe, la prueba de mi fe produce paciencia. Muchas personas quieren, oh, yo voy a poner una ofrenda hoy y ya el lunes que se aparezca la respuesta de lo que necesito. No. Produce paciencia. Mi fidelidad en lo que yo creo en Dios, eventualmente produce algo en mi vida. Y eso es importantísimo para usted y para mí, entender lo que Dios está haciendo. Versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La Biblia me está diciendo la manera de llegar a la perfección, la manera de caminar hacia el día de la perfección, tal y como yo sigo los pasos de Jesús, es que yo voy a permitir que la paciencia obre en mi vida hasta que sea completa. Mi hermano, cuando usted crece en paciencia, usted es mejor persona. Cuando usted crece en paciencia, usted hace mejor las cosas. No va a tomar decisiones locas ni en la carretera, ni en la tienda, ni en el supermercado, ni con su familia, ni con sus hijos. Porque la prueba le va a ayudar a aumentar su paciencia. Y la paciencia es que lo hace a usted completo. Y eso es importantísimo. No se rinda diciendo, no, así es mi carácter, y así me crió mi papá, y así es como va la cosa. No, permita que el problema desarrolle su paciencia. Permita que el problema, que no se le va, pase una semana, dos semanas, un mes. Ah, pero no aguanto esto. ¿Sabes qué? Mientras usted más aguanta, mayor es la paciencia. Es como un músculo la fe. Mientras más pesas usted levanta, mayor será su resistencia. Mayor será. Y mayor será su capacidad de aguantar dificultades. 15 años atrás, si me faltaban $20, yo estaba volviéndome loco. Hoy día, si son $20, aparecen donde sea porque aparecieron en aquel entonces. Hoy día, la cantidad tiene que ser mucho más grande para yo desesperarme. Porque aguanté la prueba cuando era pequeñita. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Es lo mismo usted. Y usted y yo vamos a hacer lo mismo. Crecemos y aguantamos la prueba y vamos a ser mucho más completos en Dios. El pastor Diego Mesa, un pastor tremendo en Rancho Cucamonga, dijo algo tan interesante que me gustó. Él dijo, la adversidad, es decir, el problema, es la universidad de Dios. La adversidad es la universidad de Dios. Cuando usted y yo estamos pasando dificultades, realmente estamos aprendiendo en la vida. Eso es lo que estamos haciendo. La dificultad me ayuda a crecer, me ayuda a entender, a hacer las cosas de una manera mucho mejor y muy distinta. Pero necesitamos someternos al proceso y no ignorarlo solamente. A veces queremos que el problema, oh, que se vaya, ¿verdad? Chusma, chusma, ¿no? Pero a veces recibiendo y diciendo, ¿sabes qué, Dios? Ay, tienes que echarme la mano en esta. Entonces estamos creciendo en paciencia, viendo a Dios hacer algo tremendo en nuestra vida. Amén. Dos cosas hemos visto. Número uno, Jesús es mi ejemplo. Número dos, dijimos que nosotros tenemos que permitir sufrimiento que edifique nuestra vida. Número tres, y último por hoy, perspectiva del sufrimiento, es que el sufrimiento es antesala de la bendición. Sufrimiento es antesala de la bendición. Yo recuerdo hace muchos años atrás, yo tenía una amiga muy, muy rica, pero bien rica. Y yo nunca había ido a su casa. Así que ella nos invitó porque iba a celebrar su cumpleaños. Sus padres iban a celebrar el cumpleaños. Así que nos invita, ¿verdad? Yo cojo mi transporte público porque en aquel entonces no tenía automóvil, ¿verdad? Llego, me bajo en la esquina. La casa ahí está lejísimo porque en las casas donde hay mansiones no hay carro, no hay, ¿verdad?, autobús público. ¿Se ha fijado usted cómo es la cosa, no? Pero no entran hasta allá. La cuestión es que me voy caminando hasta la casa. Llego, toco la puerta. Ella viene, abre la puerta. Oh, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños. Yo entro a la casa. Cuando entro a la puerta, hay una salita pequeña y hay una escalera. ¡Oh, qué tremendo! Yo pensé, oye, esta casa se ve grandísima por afuera. ¿Qué tiene que ver esto, no? Y cuando entro, ella me saluda. Entramos por un pasillito y cuando entramos por el pasillo, ¡guau! Un casómetro del otro lado. Había una sala inmensa, una piscina, un patio hermoso, comida de todo. ¿Por qué? Así mismo es el sufrimiento muchas veces. Si yo juzgara la casa por la antesala, cuando yo entré vi una salita pequeña, dos muebles y una escalera. No, pero la casa por el frente era inmensa. ¿Qué tiene que ver esto con el resto de la casa? No fue hasta que yo atravesé el pasillo que vi lo que realmente la casa tenía. ¿Está conmigo? El sufrimiento es la misma forma. Es la antesala. Usted entra a ella, se ve difícil, se ve pequeña, se ve complicada. Pero cuando usted atraviesa, la bendición que está del otro lado es mucho mayor que lo que usted vio cuando entró. Y usted tiene que tener ese enfoque en su vida, que el sufrimiento es la antesala de lo que Dios va a hacer en su vida. El sufrimiento es la antesala de una bendición que viene para usted. Jesús lo explica de esta forma. Mateo capítulo 5, usted lo conoce como la bienaventuranza. En Mateo capítulo 5, Jesús da, o el sermón del monte. Jesús comienza a dar una de sus primeras predicaciones y explica qué significa ser bendecido. Y dando una lista de bendiciones, menciona algo muy interesante. Versículo 10, dice lo siguiente, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución. Deténgase ahí. La palabra bienaventurado significa supremamente bendecido. ¿Cómo es la cosa, pastor? ¿Sí? Léalo de esa manera con mi traducción. Supremamente bendecidos los que padecen persecución. ¡Wow! ¿Por qué? A causa de la justicia, a causa de que usted está haciendo algo bien. Si usted lo están persiguiendo por estar de cabezón, no espere bendición. Mejor deje eso y póngase en lo bueno. Pero si está haciendo lo bueno y todavía están ahí, pues es porque hay algo bueno para usted. ¿Entiende lo que estoy diciendo? La palabra de Dios comienza a decir, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios está diciendo, si tú pasas dificultades por creerme a mí, si tú pasas dificultades por decir, yo voy a ser cristiano y voy a seguir a Dios, déjame decirte que el cielo es para ti. El cielo es para ti. Versículo 11. Bienaventurados sois, es decir, supremamente bendecidos sois, cuando por mi causa os vituperen, lo maltraten o los persigan o digan cosa mal contra vosotros, mintiendo. Y usted entiende eso cuando la gente habla y usted dice, eso no es verdad, ¿por qué están hablando de mí? Mire lo que sucede. Dice, gozaos y alegraos. Una vez más ese versículo, ¿cómo es la cosa? Si está difícil, póngase un merenguito. Gozaos y alegraos jugando. Dice versículo 13, versículo 12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón, significa vuestro premio, es grande. ¿En dónde? En los cielos. Usted y yo, escuche bien, usted y yo tenemos que tener un enfoque eterno y no terrenal. Una vez más. Usted y yo tenemos que tener un enfoque eterno y no terrenal. Una vez más, usted y yo tenemos que tener un enfoque eterno y no terrenal. Cuando la gente solamente quiere que Dios se lo resuelva ahora y mientras está vivo, se olvida de que usted y yo vamos a pasar la eternidad con Dios una vez que ya no estemos acá. Y cuando usted y yo solamente nos enfocamos, es aquí, yo necesito la solución hoy, necesito que el problema se vaya hoy, Dios está diciendo, ¿sabes qué? Si tú aguantas dificultades, cuando tú estés en la eternidad, va a ser mucho mejor para ti. El enfoque es eterno, no terrenal. Yo quiero una solución para lo que sucede acá, pero más que todo yo quiero lo que Dios tiene para mí. Continúa diciendo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué está diciendo Dios? Hubo gente antes de ti que pasó muchísimos problemas y sin embargo continuaron en Dios. Y yo te quiero animar en este día que tú continúes en Dios. Que tú no te rindas porque ahora mismo la cosa está bien oscura, bien difícil. Que tú no te rindas porque piensas que Dios no te está viendo cuando Dios dice, ya yo me identifiqué con tu dolor y yo entiendo exactamente dónde estás. Que tú no te rindas porque las cosas no funcionan tal y como tú y yo lo calculamos en nuestra mente. Dijimos, bueno, 2 + 2 = 4, pero la fórmula no me está saliendo como yo quiero. Dios está diciendo, no te desanimes porque tus cálculos no fueron como tú quieres. Yo tengo un plan al final de todo. ¿Está conmigo? Hay un versículo que me encanta en Apocalipsis, a una iglesia que le escribió el ángel. Es una profecía que vino de parte de Dios a una iglesia. Y fue a 7 iglesias en el área. Y cuando usted ve eso de iglesias, se relaciona también a todos nosotros. Pero una de ellas era la iglesia de Esmirna. Era una iglesia pequeña que estaba pasando muchas dificultades. Tal vez usted pueda identificarse con esa iglesia. Una iglesia que se había mantenido fiel en Dios. Pero aparte de mantenerse fiel en Dios, la vida le estaba yendo peor. No diga amén todos una vez, ¿verdad? A veces nos identificamos. Pero mire la palabra de Dios para la iglesia de Esmirna. ¿Está conmigo? No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, léalo usted conmigo esa parte, pero si permaneces fiel. La realidad es que Dios está deseando fidelidad de nosotros a pesar de la dificultad. Dios desea fidelidad en la vida a pesar de las complicaciones. Porque si permanecemos fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de vida. Dios está diciendo, escucha bien, si tú te mantienes en esto, aunque sea difícil, hay un premio para tu vida. Y usted y yo tenemos que tener eso en mente, que es la continuación, es la fidelidad que nosotros sabemos. ¿Usted sabe por qué usted y yo vamos al trabajo todos los días? Porque hay un incentivo. No importa cuán difícil, no importa cuán terrible sea su jefe, cuán difícil sea el trabajo, cuán peligroso sea el trabajo, usted se despierta en la mañanita, se lava los dientes, esperamos en Dios, se lava los dientes, ¿verdad? Se viste. Arranca en su carrito, llega al trabajo, le echa ganas al trabajo todo el día, sol, no importa lo que haya. Porque dentro de 2 semanas le dan un chequecito. Hay un incentivo. ¿Cuál es el incentivo de continuar fiel en Dios? Porque al final, aunque te enfrentes a la muerte, yo te voy a dar la corona de vida. Yo te voy a dar algo en la eternidad mucho mayor, algo más importante a tu vida que cualquier cosa que tú hayas visto. Y eso es lo que Dios desea. Yo quiero terminar con este versículo en el libro de Romanos, en lo que el grupo de alabanza se prepara. Libro de Romanos capítulo 8, versículo 18, dice así. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Voy a repetir una vez más. Sin embargo, lo que ahora sufrimos, ¿estás sufriendo tú ahora? Lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. ¿Qué te está diciendo Dios a ti y a mí? Que no importa lo que tú estés pasando hoy día, no se compara con lo tremendo que Dios tiene para tu vida. Pero Dios necesita que tú te mantengas hasta el final, que tú seas una persona fiel, porque Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Hay 3 cosas que Dios desea que sepamos de tiempos difíciles. Que Jesús es mi ejemplo. Que no importa lo que suceda, Dios va a estar conmigo. Yo necesito continuar. Que Dios está edificando mi vida por medio de este proceso. Y que el sufrimiento es la antesala de algo grande que viene para ti. Hace un tiempo yo escuché una canción que me ministró mucho sobre ese tema. Y le pedí al grupo que sí podía hacerla en este día. Y lo que yo deseo de ti en esta tarde es que mientras ellos cantan, tú puedes escuchar las palabras. Si ya conoces las palabras, pues adora junto con nosotros. Si deseas orar en este tiempo, yo te pido que tú lo hagas. Le digas, Dios, ese es mi sufrimiento, esa es mi situación. Si ese es tu caso, si tú dices, Dios, yo no sé si yo aguanto hasta el final, pero yo necesito tu ayuda hoy día. Yo no sé si tú entiendes mi dolor, pero yo necesito que tú respondas a mi necesidad en esta hora. Dios quiere responder a tu necesidad, pero tú tienes que tomar el paso de dejarle saber lo que está en tu vida y en tu corazón en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, juntos estamos diciendo en esta hora, Señor, que estamos en dificultades, estamos en tiempos difíciles en nuestra vida. Tal vez no todos, algunos no tenemos dificultad, Señor, pero en algún momento de la vida nos vendrá, porque ese es el ciclo en lo que vivimos. Yo te pido que en este día, Señor, que tú nos fortalezcas y que tú fortalezcas nuestro corazón, Señor. para que podamos decir que al final, que al final valió la pena, que al final tú nos darás la corona de vida, que al final tú nos darás un mejor final de lo que estamos viviendo hoy día, Señor, porque es fidelidad hasta el final. Yo te lo pido en ese día, Señor. Que toda persona que dice llamar la roca a su casa, Señor, tenga un corazón fuerte, un espíritu fuerte, hombros fuertes para aguantar, Dios, lo que la vida nos da, pero con la ayuda tuya y la gracia del Espíritu Santo en ese día. Señor, yo te pido una bendición sobre este pueblo y que tú nos ayudes a seguir en ti hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor si Él habló en este día.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesiaroca.com.